Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 2 de agosto. Iniciamos aquí este periplo, esta andadura por lo que es el panorama futbolístico y deportivo general, mundial, deportivo en Madrid, en España y, como digo, en el mundo, centrado sobre todo en los Juegos Olímpicos y en esta mañana que no está siendo mala del todo, ¿eh? Parece que la plata conseguida ayer por la noche por Mireia Belmonte ha abierto las esperanzas para el deporte español y, como digo, la mañana no está siendo realmente mala y se han conseguido victorias importantes en algunos deportes de equipo, aparte de que la propia Mireia, luego lo vamos a contar, ha conseguido también la clasificación para una nueva final olímpica. Bueno, a mí lo que más me indigna para comenzar este partido de la una de hoy jueves es conocer los horarios de las tres primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Ayer los hacía públicos la Liga de Fútbol Profesional y seguimos como estábamos la temporada pasada, todavía peor, porque con esto de comenzar la Liga el fin de semana del 18-19 de agosto y con esto de que los futbolistas hicieron esa petición a los dirigentes de la Liga de Fútbol Profesional de, por favor, no poner partidos en horarios complicados en el mes de agosto por aquello del calor, nos encontramos con que a partir de esta temporada se van a jugar, por lo menos en las dos primeras jornadas, dos partidos o dos jornadas se van a jugar partidos a partir de las 11 de la noche. Buena hora para luego irse de copas y para, en fin, aprovechar las vacaciones de verano para el que las tenga, porque me imagino que en agosto también alguien trabajará al día siguiente, que es nada más y nada menos que un lunes o un martes. Os digo rápidamente, para la jornada número 1, sábado día 18, Sevilla-Getafe a las 9, bien, una hora prudencial, un sábado, buena hora. Domingo 19, a las 7, Real Madrid-Valencia, también buena hora. Atlético de Madrid juega en el Ciudad de Valencia contra el Levante a las 11, aquí también ya la primera para el Atlético de Madrid, aunque bueno, por aquello de que es sábado, pues igual a los de la Liga no les ha importado demasiado colocar este horario al Atlético de Madrid. Y para el lunes dejamos un Rayo Vallecano-Granada a las 9 de la noche. Jornada número 2, sábado día 25, Betis, Rayo Vallecano a las 9 de la noche, bien, no es mala hora. Domingo 26, Getafe, Real Madrid a las 7 en el Coliseum, tampoco es mala hora. Lo que pasa es que coincide con un Osasuna Barcelona. Curiosamente, a la misma hora, los dos equipos más punteros en esto de las audiencias juegan ese día. Y el lunes día 27, y esto para mí es lo que más mosquea a todos los integrantes del Atlético de Madrid, desde jugadores, técnicos, directivos, seguidores, etcétera, etcétera, en particular, y a seguidores del fútbol en general. Como digo, lunes día 27, es decir, a 4 días de jugar la Supercopa contra el Chelsea en Mónaco, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, a las 10 en el Calderón. No está mal. Hombre, dice la Liga que con 4 días hay de sobra para preparar un partido como es la Supercopa contra el Chelsea, pero caray, siendo el único equipo español que se juega un título europeo, le podían haber dado un par de días más de descanso y tampoco habría pasado nada. Bueno, la jornada número 3, después del abandono del mes de agosto, sábado día 1, Deportivo Getafe a las 8, no está mal. Domingo día 2, Rayo Sevilla. Aquí el Rayo inaugura el horario de las 12 del mediodía, como la temporada pasada. Real Madrid Granada ese mismo domingo día 2 a las 10 de la noche. Y para cerrar la jornada número 3, el Betis Atlético de Madrid también lunes. Es decir, de las tres primeras jornadas, el Atlético de Madrid se lleva 2 lunes. Este Betis Atlético de Madrid, lunes día 3 de septiembre a las 9 de la noche. Bueno, en fin, sigue siendo un disparate y promete más, porque a partir de la cuarta, la quinta y la sexta seguramente que todo esto se va a enredar muchísimo más. Así que os vamos a hablar de todo esto y, por supuesto, de la actualidad de los equipos madrileños que siguen a tope. Hoy el Real Madrid juega de madrugada en Los Ángeles contra el equipo de Beckham. El Atlético de Madrid ha jugado esta madrugada en Medellín, ha ganado 1-2. El Getafe y el Rayo Vallecano siguen preparando ya los compromisos amistosos del próximo fin de semana, Juegos Olímpicos, el Alcorcón, también jugó ayer un amistoso contra el Alcalá, ganó 2-1 en Santo Domingo, en fin, muchas cosas. Son la 1:10 de la tarde, arrancamos, avanzamos los contenidos de este partido de la 1 con Quique Viso en el control técnico y con Juanma Ruiz encargado de la producción y los contenidos de este programa. Les saluda Carlos Rodríguez en nombre de la redacción de Deportes de Onda Madrid. Como Como os contaba ahora, el Real Madrid juega esta noche, bueno, esta madrugada aquí en España, porque el partido comienza a las 4:30, el amistoso en Los Ángeles contra el Galaxy, Pablo Sarabia. Bueno, esta va a ser una prueba ya interesante para el equipo de Mourinho porque tiene a casi todos, ¿no? Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eso es, el Real Madrid arranca esta noche su gira norteamericana ante Los Ángeles Galaxy de David Beckham, primera piedra de toque en esta gira que tendrá el equipo madridista por tierras americanas, donde disputará un total de 4 partidos. Todos los integrantes de la primera plantilla, excepción de Marcelo, que está concentrado con Brasil en los Juegos de Londres, estarán disponibles para un Mourinho que vuelve a recuperar a Xabi Alonso, que ayer se fue tocado del entrenamiento, Las también se fue algo tocado, pero está también al 100% para jugar los 90 minutos en el caso de que Mourinho lo considere oportuno. Por otro lado, en el caso Kaká, tendrá una fecha específica ya concreta, que será el 8 de agosto, fecha en la que Real Madrid y Milán se enfrentarán en Nueva York, y en la que Galliani ha puesto como fecha para que tanto él como Florentino Pérez se sienten a dialogar sobre el futuro de Kaká.
El Atlético de Madrid, Chema Vela, buenas tardes. Esta madrugada también ha completado un nuevo amistoso y ahora se marcha para Costa Rica.
Sí, así es. Buenas tardes, Carlos. Así es. 1-2 ganó esta madrugada el Atlético de Madrid con goles del canterano Kader, un buen disparo desde la frontal del área, y de Falcao, que marcó otra vez en su país, un gran gol del delantero colombiano. Una sensación allí, total y absoluta, y grandes minutos de Oliver Torres también. Volvió a jugar el canterano 63 minutos, dejando grandes destellos de su calidad. Como dices, ahora el equipo se va a ir a Costa Rica, donde juega el próximo amistoso el sábado 4 de agosto frente al Deportivo Saprissa. Y ya es oficial, Salvio es nuevo jugador del Benfica, ha dejado en las arcas rojiblancas 11 millones de euros que le van a venir muy bien al Atlético de Madrid.
El Rayo sigue entrenando con madrugones, 8:30 de la mañana ha comenzado el trabajo para el equipo de Paco Gémez, así que nos marchamos hasta la Ciudad Deportiva del Rayo para que nos cuente Rosa Vara de Rey, que ha dado de sí la mañana. Hola, Rosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, donde el equipo se ha ejercitado esta mañana. Pocas novedades, un entrenamiento muy muy físico en el que Paco Gémez está teniendo una gran exigencia con los suyos, quiere que lleguen como un toro a este inicio de temporada. Dos novedades en el entrenamiento: Perea, que se ha entrenado junto con el resto de sus compañeros; el que no lo ha hecho es Las, que tiene unas ligeras molestias y con un entrenamiento que ha sido muy físico, pues ha preferido ejercitarse al margen para poderse recuperar. No hemos visto por aquí en el entrenamiento todavía a David Cobeño. Esto es el Rayo Vallecano, por lo tanto las cosas van bastante despacio, aunque por ahora pues vienen caminadas, y vamos a ver si en un ratito podemos hablar con uno de los más veteranos de la plantilla vallecana, con Andrija Delibasic, que ya cumple su tercera temporada en el conjunto franjirrojo.
El Getafe se marcha esta tarde a Huelva para disputar el trofeo colombino. Esta mañana también última sesión antes del viaje. Esther García, ¿qué nos cuentas? Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como bien dices, última sesión preparatoria de los hombres de Luis García, que saldrán esta tarde a partir de las 5 en avión a tierras onubenses. La noticia, la sorpresa, Xavi Torres de momento no ha llegado a Madrid, hoy no ha estado entrenando, y como nos ha comentado Diego Castro, el jugador gallego del conjunto azulón, de momento quedan algunos papeles por resolver, aunque en principio parece que está bastante clara la cosa después de lo que dijo el presidente ayer precisamente cuando se presentaba la promoción. Lo que sí que es cierto, que van a salir a partir de las 5, y vamos a escuchar después a Diego Castro hablando de los objetivos nuevos que tiene este Getafe.
Y en los juegos, como os decía yo al principio, bueno, una luz de esperanza, ¿no?, que se abría ayer con la medalla de plata de Mireia Belmonte, y esta mañana la cosa no ha ido mal para los nuestros. Hola, Andrea Roca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, hemos empezado la mañana con bastantes buenas sensaciones para los españoles. Debe ser que la medalla de ayer de Mireia Belmonte nos ha dado bastante fuerza. En el balonmano masculino hemos ganado por 33 a 29 a Corea del Sur. En waterpolo también hemos ganado. España-Australia ha ganado por 13 a 8. En tiro olímpico no nos ha ido tan bien. Jorge León Llames va décimo y se aleja cada vez más de la final. En natación, Erika Villarcija se queda sin final, pero Mireia Belmonte se clasifica para otra final mañana. Ha quedado cuarta en el pase a final de 800 libre. Y Duane da Rocha también tiene garantizado el pase a semifinales en 200 espalda.
De lo que va a pasar, Natalia Lojo, cuéntanos, ¿qué es lo más interesante de cara a esta tarde y lo que está pasando ahora?
Bueno, pues más que nada recordar la impresionante medalla que logró ayer Mireia Belmonte, adjudicando así la primera medalla para el equipo español, plata en la prueba de 200 mariposa, una espectacular carrera en la que lideró desde el principio hasta que al final, bueno, pues la china Yao le arrebató el oro. Una prueba en la que no estaba dentro de las favoritas, pero que la catalana logró dar la sorpresa, y así de emocionada se mostraba la nadadora tras terminar la carrera.
Bueno, estoy muy contenta y bueno, aún no me lo creo, la verdad, y no sé. No sé qué decir, estoy muy emocionada y no sé qué decir.
Con todo esto, hasta las 2:30 de la tarde, es la 1:15, el partido de la 1 en Onda Madrid. Arrancamos, una pausita y empezamos ya.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Ahora solo nos quedan 464 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 464? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso son las coordenadas de una isla secreta llena de vírgenes sirenas? No, simplemente volvimos a contar todos los coches que teníamos. 1, 2, 3, hasta 464. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 464 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
El partido de la una.
Bueno, arranca la pretemporada más seria para el Real Madrid, como digo, esta madrugada. Serán las 4:30 de la madrugada aquí en España cuando juegue ese partido contra Los Ángeles Galaxy, el equipo de David Beckham. Va a ser el cuarto enfrentamiento o el quinto enfrentamiento contra este equipo en pretemporada. Es ya casi un clásico habitual en los últimos veranos de preparación para el Real Madrid. Un Real Madrid que, os recuerdo, abre la Liga el domingo, día 19 de agosto, en el Estadio Santiago Bernabéu a las 7 de la tarde. Contra el Valencia. Ese es el primer objetivo en el campeonato, aunque evidentemente, bueno, luego va a estar todo el mundo muy pendiente de lo que viene detrás, que es el primer partido contra el FC Barcelona en la Supercopa de España. Hola, Pablo Sarabia, buenas tardes.
Muy buenas, Carlos.
Que lo de esta noche tiene buena pinta, ¿no? Ya Mourinho va a tener a casi todo el grueso de la plantilla. Hombre, evidentemente todavía es pronto, falta mucha preparación, están en pleno rodaje, pero si empezáramos a ver a los jugadores más emblemáticos del Real Madrid, que hasta ahora estaban casi todos o muchos de ellos de vacaciones.
Sí, va a ser la primera piedra de toque realmente seria de esta temporada, con todos los integrantes de la primera plantilla a disposición de Mourinho, salvo, como hemos dicho, Marcelo, que está en Londres. Y para ajustar posiciones, ajustar el planteamiento físico, ir de nuevo cogiendo la rutina de juego, y un partido que se antoja bastante importante, lo que viene siendo para poner la puesta en marcha de la pretemporada, sobre todo con vistas a la próxima final de la Supercopa y al comienzo de la Liga. Un Real Madrid que contó con las dudas estos últimos días de varios jugadores. Los dos últimos han sido Xabi Alonso y Las, con respectivas molestias, pero que parece ser que ya las han superado ambos y estarán a disposición de Mourinho si lo considera oportuno. Si quieres te comento cuál podría ser el posible 11, aunque ya sabes que en estos partidos pueden variar muchas las cosas. Sí. Sería Casillas en puerta, con Arbeloa, Pepe, Ramos y Coentrao como los cuatro de defensa, Kedira y Granero en la medular, Callejón por la derecha, Ozil de enganche y Cristiano por la izquierda, y Benzema en punta. No sabemos si será realmente este el 11, pero puede ser el probable 11 que ponga Mourinho.
Sí, bueno, es un equipo en el que evidentemente hay grandes futbolistas ya, como digo, los habituales titulares o, por ejemplo, muchos de ellos. Luego ya veremos si Mourinho tiene idea de hacerlo de esta manera, darles bola a todos desde el principio o repartir más dependiendo de cómo vaya el transcurso del partido. Eso en Los Ángeles, donde los futbolistas del Real Madrid se lo están pasando bastante bien. De hecho, aprovechando la disputa de los Juegos Olímpicos, y que estos días además estamos todos, sobre todo, muy pendientes de la natación, porque es el deporte rey en los primeros días de Juegos Olímpicos hasta que empiece el atletismo, se lo están tomando con buen humor algunos de ellos e incluso se retan en pequeñas carreras. Yo calculo que la piscina de las instalaciones deportivas ahí en UCLA, donde está el Real Madrid, debe ser de 25 metros, más o menos, o sea, la mitad de lo que es una piscina olímpica. Y Ramos está demostrando que, aparte de ser un gran futbolista, lo de nadar no se le da mal. El otro día derrotó a Fabio Coentrao y, bueno, en las últimas horas le ha tomado el pulso también a Kaká. Kaká, es verdad que en el fútbol el hombre en el Real Madrid en las últimas temporadas pues no acaba de ser el Kaká que todos hemos visto años atrás cuando era futbolista del Milan, ¿no? Pero nadando, la verdad es que no mejor que le haya dado Dios el don para jugar al fútbol, porque bueno, esto es lo que grababa Iker Casillas esta madrugada, estas madrugadas atrás, esa carrera de natación entre Ramos y Caca. Prestad atención, sobre todo la salida, planchazo terrible de Ramos, o sea, lo de tirarse de cabeza de Sergio no es lo suyo, pero luego la verdad es que incluso en el viraje, en la vuelta, ahí le saca prácticamente un cuerpo, y luego al final ya son dos cuerpos de ventaja los que Ramos le saca a Kaká. Es divertido, sobre todo por el momento en el que Casillas hace de improvisado entrevistador.
Venga, preparado, listo.
Ahí se escuchan las brazadas. El que más pega el agua es Kaká. Le pega el tío porque va, vamos, hacen remos. Ahora van a virar. Ahí se parten todos porque el viraje de Kaká, pues es que el hombre se da una media voltereta y muy rara. Y Ramos llega con dos cuerpos de ventaja, sobre Kaká. Y ahora llega el reportero Iker. Ese Ramos.
Ricky, impresiones, por favor.
Muerto.
Te ha costado un poquito dar la vuelta, ¿no? Ahí.
Ese Iker preguntando, y efectivamente le ha costado dar mucho la vuelta. Así que mejor para Kaká que, como digo, se haya dedicado a esto del fútbol, porque lo de la natación no es lo suyo. Bueno, está bien, es un momento de recreo, de diversión para los futbolistas del Real Madrid después de las sesiones duras de trabajo que les aprieta José Mourinho. Y esta tarde veremos cómo va el rodaje y la preparación del Real Madrid contra el equipo de David Beckham, que por cierto ayer estuvo en el hotel del Real Madrid visitando a sus compañeros, con Florentino Pérez, muy cariñoso con el presidente del Real Madrid. Y la verdad es que bueno, fue una tarde y un rato agradable el que pasó Beckham con sus ex compañeros. Bueno, tema fichajes, tema mercado. No hay mucho más de lo que venimos contando día tras día, no hay movimientos. Aunque, como decías tú en el avance, Pablo, a lo mejor... Yo creo que va a haber que esperar bastante más, pero a lo mejor hay algún indicio sobre el futuro de Kaká de aquí a 5 o 6 días, ¿no?
Sí, el día 8, como hemos dicho, el Real Madrid se enfrenta al Milán en Nueva York, un partido de pretemporada, el segundo de esta gira americana, pero que va a servir para, sobre todo, poner las cartas sobre la mesa de ambos conjuntos. El Milán, como ya hemos comentado estos últimos días, no quiere pagar por Kaká, solo quiere una cesión, pero tiene claro que va a luchar hasta el final, y así lo dice Adriano Galliani.
Muy difícil, francamente es muy difícil, porque es difícil económicamente. Vamos a hablar con Florentino el 8 de agosto.
El 8 de agosto, esto decía Galliani ayer a los compañeros de Radio Marca, para ese día en el que Milan y Real Madrid se van a enfrentar en Estados Unidos, queda la conversación y la charla, pero venimos diciendo lo de siempre y sobre todo teniendo en cuenta pues todos estos temas que os hemos explicado desde hace prácticamente un par de meses, ¿no? Primero, está el asunto del dinero que quiere el Real Madrid conseguir por Kaká todavía y que debería de estar cercano a los 25 millones de euros. Segundo, que el jugador quiere seguir cobrando lo que cobra en el Real Madrid y hay un problema con la fiscalidad, porque recordemos que en Italia la retención a los deportistas es mayor que en España, con lo cual tendría que pagar el Milan, si Kaká quiere seguir cobrando lo mismo que cobra en el Real Madrid, el Milan, en bruto, tendría que pagarle más de lo que le paga ahora mismo el Real Madrid a Kaká. Y como ha dicho Galliani, lo habéis escuchado, es muy, muy, muy difícil porque Kaká cobra mucho, mucho dinero. Así que, Pablo, vamos a seguir con esto, yo creo que más allá del 8 de agosto.
Sí, esto yo creo que por lo menos hasta el 31 y a ver cómo se desenvuelve toda la situación. Pero como dices, es muy complicado que Kaká, con las prestaciones que pide el Milán, pueda salir del Madrid, porque es un jugador que costó 67 millones de euros y lógicamente no tiene ninguna intención de regalarlo. También el otro caso, el caso de Modric. Si hay que hablar de Kaká, también hay que hablar, como no, del croata, que sigue con su plan de entrenamientos específicos en Londres. Ayer el equipo de Villas-Boas regresó a la capital británica. El jugador se entrenó antes de tiempo con motivo de evitar al entrenador luso, aunque finalmente si hubiese seguido el plan establecido no se hubiesen encontrado de la misma manera. Mañana a las 3 de la tarde es cuando el Tottenham vuelve a los entrenamientos. Veremos a ver si vuelve con el resto de la disciplina londinense o sigue entrenándose al margen. Y dos noticias que surgieron ayer en torno a la figura de Modric en Inglaterra. Por un lado, The Sun publicó las intenciones que tendría el club blanco con respecto al pago del jugador, que sería abonar una parte del pago en el primer año y terminar de pagar el montante final en las próximas 5 temporadas, algo que el presidente del Tottenham no lo ve ni mucho menos con buenos ojos. Y por otro lado, el Daily Mail publicó en su edición digital que Real Madrid habría puesto sobre la mesa 38 millones de euros,
¡puf!,
más otros 10 millones
mucho me parece,
en variables. También suena que puede ser demasiado, demasiado dinero, la verdad.
Mucha tela que cortar. Gracias, Pablo, porque nos espera un protagonista en directo y abrimos así, de esta manera, la información del Atlético de Madrid, porque recordemos, el equipo rojiblanco ha jugado esta madrugada en Medellín contra el Nacional, ha ganado, y creo que nos está escuchando ya por ahí su presidente, Enrique Cerezo. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está? Bien, ¿no? El equipo, deportivamente, bueno, estamos todavía en una época, evidentemente, de pruebas y más pruebas, pero de momento la cosa va bien, ¿no?
Bueno, el equipo está trabajando, está funcionando bien, y yo espero que con el trabajo que estamos haciendo, porque se pueda hacer una buena y bonita campaña.
Lo que habrá que decirle al Cholo, Enrique, es que vaya entrenando al equipo para jugar tarde, ¿no?
Bueno, la verdad es que el tema de los horarios de la Liga de Fútbol Profesional es una pasada en todos los sentidos. Yo creo que no tienen ni conciencia ni situación de lo que realmente es en estos momentos el fútbol español, y es una pena que la Liga de Fútbol Profesional sea consecuente y partícipe de los horarios que están poniendo.
Porque nosotros, es que, no te voy a decir, Enrique, que le toca a la China siempre al Atleti, ¿no? Parece.
Bueno, nos tocó que jugamos 9 domingos a las 12 de la mañana, nos toca ahora que los 3 primeros lunes quieren que juguemos, y digo los 3 primeros lunes porque el domingo,
sí,
el domingo, a las 11 de la noche empieza el partido, pero acaba a la 1 de la mañana, que ya es jornada de lunes.
De lunes.
Entonces yo considero que es un lunes, porque a las 11 de la noche, salvo una cosa excepcional y por razones excepcionales, es muy difícil de que se pueda jugar al fútbol. Vale. Pero bueno, los dirigentes de la liga, controlados por no sé quién y haciendo lo que no tienen que hacer, pues están acabando con lo que es la paciencia del fútbol.
¿Y qué se puede hacer?
Bueno, nosotros lo que queremos es, primero, en estos momentos, y mientras que no se demuestre lo contrario, hay 2 operadores que tienen 10 equipos cada uno, o los equipos que tengan cada uno.
Sí.
Y que yo sepa, a uno de los operadores ni le han consultado ni le han llamado, siendo ellos los que realmente tienen que dar su voto y su opinión de a qué hora se juega y a qué hora les interesa a ellos. Uh-huh. Entonces, como esto no se ha hecho así, sino se ha hecho de una manera indiscriminada, como así ha sido el resultado, pues entonces habrá que buscar alguna fórmula. Y la fórmula que tenemos, y que yo creo que es la fórmula normal para que te puedan escuchar y se puedan hacer cargo de la situación en que vivimos, es que nos plantemos y digamos que no jugamos.
Eso le iba a decir, que ha podido charlar o por lo menos tantear por ahí las opiniones de algunos clubes también implicados en esta situación y contemplan esa posibilidad de decir, ¿hasta aquí hemos llegado?
Yo creo que en el fondo todos estamos de acuerdo, y la única pega que encontramos es que no queremos dañar los intereses de nadie, incluido el de los operadores, que en el fondo son los que nos pagan y de los que más o menos vivimos y tenemos unos buenos ingresos, ¿no? Pero claro, llega un momento en que la situación es tan fuerte, es tan caótica, que en estos momentos, si ves las 3 primeras jornadas que han sacado a la vista ayer, pues es para echarse a llorar. Y además, siendo 20 equipos, lo que no entiendo es que nosotros, bueno, luego aparte hay otro problema, que ya por un tema lógico. El Atlético de Madrid, por suerte, es el único equipo que en estos momentos está el día 31 dispuesto a jugar una final de un torneo, no, no un torneo, de un tema internacional,
sí,
como es un tema continental, como es la final de la Supercopa. Y resulta que el Chelsea, que es nuestro rival, resulta que tiene en estos momentos el partido el sábado.
Claro.
Y hasta el jueves tiene prácticamente 6 días de descanso, o 5 días. Nosotros acabamos hoy nuestro partido a las 12 de la noche. Tenemos que vencer al siguiente a Mónaco. Y tenemos 3 días menos que ellos para poder descansar y para poder recuperarnos de lesiones y de cosas de estas, ¿no? Entonces es una cosa que es que yo no lo entiendo. Es que parece, y además da toda la sensación de que lo hacen a propósito, para perjudicar concretamente al Atlético de Madrid.
¿Y usted ha hablado con alguien de la Liga, Enrique, o piensa que, esto no lo decide alguien de la Liga? Evidentemente, como todos entiendo que sabemos.
Mira, si no lo decide nadie de la Liga se tiene que marchar entera. Se tiene que ir a su casa todos. Tienen que presentar mañana mismo la dimisión. Y si lo consienten, porque hay otra persona que se lo dice, se tienen que marchar igual.
Claro, pero evidentemente habrá que decir basta, ¿no? Porque es que el interés deportivo, que es lo que debe predominar, ya no hablo, que también hablo de esto, cuidado, porque a los aficionados les hace polvo, porque como usted dice, Claro, te meten partidos a las 11 de la noche, que acabas a la 1, y en fin, esto es un disparate, aunque estemos en vacaciones, para todo el mundo, y que hay gente que también trabaja. Pero es que deportivamente siempre se había tenido cierto cuidado con el tema de la Supercopa de Europa.
Nos han estado durante años diciendo que hay que jugar a las 12 de la mañana por China, por Asia, por lo donde tú quieras. Resulta de que ni nos conocen ni en China ni en Asia. Yo no sé la razón. Además, hay una cosa, si la razón es que económicamente el operador le viene mejor jugar a las 12, a las 11 de la noche, a las 12 de la mañana, pues, que lo digan claramente y que digan, mire usted, para poderles pagar a ustedes lo que les tenemos que pagar, hay que hacer este horario. Mm-hmm. Y si no les interesa, pues busquen ustedes su solución. Lo que no podemos es matar al fútbol, matar la asistencia de la gente de los estadios, jugar los lunes a las 11 de la noche. Tú fíjate, los lunes a las 10 de la noche o a las 11 o a las 9,
claro,
con todas las nevadas, con todo el temporal, ¿quién va a ir a los estadios y al día siguiente teniendo que trabajar? O sea, yo comprendo que nos tenemos que sacrificar, todos, por todas las televisiones, pero es que todo tiene un límite. Y las televisiones, durante muchísimos años hemos tenido unos horarios normales, que todo el mundo se ha acostumbrado a ellos, que eran horarios más o menos aceptables por todo el mundo y que nunca ha habido ningún problema.
Sí, sí, es así. Pues le voy a decir una cosa, presidente. Nos podíamos unir las radios también con los clubs de alguna vez, y mandarle al señor este igual a esparragar. Porque hay que ver la que está liando entre unas cosas y otras.
La verdad es que está liando, o se está liando, un tema importante. Y te digo, la única solución, si no se arregla, es ir a la suspensión de la primera, la segunda y las jornadas que hagan falta. Y yo te digo de que en estos momentos, no la Liga de Fútbol Profesional, sino muchos equipos que pertenecen a la Liga, estamos de acuerdo, porque claro, la Liga está en contra de todo esto, porque es ella la que maneja, o a la que manejan, por el tema este. Igual que yo no entiendo por qué los equipos de segunda división, con todos mis respetos, tienen que intervenir e intervienen de una manera fehaciente en los horarios de los equipos de primera. Si es que yo no tengo que ver nada con la segunda división, si nosotros ayudaremos, protegeremos y estaremos con la segunda división siempre, pero sus problemas no son nuestros problemas.
Sí, sí, no, es obvio. Y no sé si, bueno, ha podido chequear a lo mejor la opinión de los dos grandes, de Madrid y Barcelona, que a lo mejor son los que van un poco más por su cuenta, pero yo creo que el resto de equipos está más o menos en la misma, ¿no?
Yo creo que los dos equipos grandes, como son Madrid y Barcelona, creo que, salvo que medien intereses raros y extraños, tienen que estar de acuerdo con lo que es la mayoría de los clubes de primera división.
Eso es obvio, y de verdad que es por el bien del fútbol. Solamente si de aquí a que empiece la Liga, presidente, de verdad van a intentar hacer algo, se van a reunir, van a hablar y van a poner de verdad las cartas sobre la mesa y se van a plantar, o todo esto puede quedar en agua de borrajas.
Bueno, en agua de borrajas te digo que no va a quedar. En agua de borrajas te digo que no va a quedar. Y además deben ser conscientes de lo que están haciendo y hasta dónde nos quieren hacer llegar. Y yo te digo, la mejor solución para esto es que, si no se arregla, que no haya jornada de fútbol el día 18 de agosto.
Sí, sí, ¿no? Y el año pasado, además, con el tema de la huelga de los futbolistas, se demostró que se puede parar, ¿eh?
Exactamente, se paró y no pasó nada.
Por eso, que
¿por qué no podemos parar los clubes? Porque estamos en desacuerdo con muchas cosas, entre otras los horarios, que van siempre en perjuicio del espectador y del abonado y del socio.
No, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Una cosa para terminar, Enrique, solamente le quiero preguntar, teniendo en cuenta la situación del Málaga, aunque sé que es difícil, no sé si han hablado o han contemplado la posibilidad de que el Málaga al final no pudiera jugar la previa de Champions, aunque yo creo que eso es difícil y que lo van a intentar y eso pudiera meter al Atlético. ¿Lo habéis hablado, lo habéis visto, lo habéis contemplado en algún momento o creéis que es imposible?
No, la verdad es que en estos momentos tenemos otros problemas que pensar en lo que va a hacer el Málaga, ¿no? Pero la verdad es que es un tema que a nosotros nos toca, porque nos tocaría indirectamente. Pero vamos, en este momento estamos pensando primero en los seguidores de la Liga y segundo en otros problemas nuestros que tenemos, que son muchos y variados.
Pues solo le digo, presidente, que me parece muy coherente todo lo que dice y que a la radio, desde luego, este señor, este tal Robre, no nos ha hecho más que la puñeta, así que si hay que ir de la mano, estaría bien que volviéramos todos juntos, ¿eh?
Pero a mí que Robre defienda sus intereses me parece perfecto. Uh-huh. Que quiera sacar el máximo partido al fútbol me parece perfecto, porque para eso lo paga y para eso se arriesga. Pero que en ciertos momentos cuente con el beneplácito de la Liga es lo que no me parece bien.
Y ahí es donde tienen que estar los presidentes fuertes. Enrique, muchas gracias y hablamos de aquí a que empiece la Liga. Esperemos que se arregle.
De acuerdo, muchas gracias.
Un abrazo. Presidente del Atlético de Madrid, se puede decir más alto, yo creo que más claro, no se puede decir. Y si esta opinión, como dice Enrique Cerezo, realmente cala y realmente es mayoritaria y realmente se hacen fuertes los que se tienen que hacer y realmente le ponen al señor Robles y a compañía y a Tebas y a Azcazarán lo que le tienen que poner sobre la mesa, pues a lo mejor algún día se arregla este caos del fútbol español, la puñeta que nos hacen a las radios, a todos los oyentes, etcétera, etcétera. Pero en fin, tiempo habremos para intentar hablar y arreglar esta historia, que de momento me parece que va a traer bastante, bastante recorrido. Bueno, más cosas del Atlético de Madrid. Dejando este tema más áspero, pero yo creo que ha sido muy interesante todo lo que ha comentado Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, evidentemente porque el Atlético de Madrid, como él ha dicho, es el equipo que sale más perjudicado y más tocado después de los horarios que se han conocido tras ver en qué día y en qué hora va a jugar los tres primeros partidos del Campeonato Nacional de Liga. Deportivamente, Chema, la victoria de noche contra el Nacional en Medellín es un partido más, no fue brillante, pero sí hay cosas destacables, ¿no?
Sí, cosas destacables como, por ejemplo, Oliver Torres, ¿no? Que otra vez jugó un poquito más de una hora de juego y la verdad que dejó muchas pinceladas de su calidad. Y cada vez está convenciendo más al Cholo Simeone. Victoria por 1-2. La verdad que el Atlético de Madrid no empezó bien. Recibió un gol muy pronto, un gol de Pajoy para el Medellín en el minuto 3. La defensa todavía tiene que hacer algunos ajustes el Cholo porque tuvo bastantes errores, sobre todo al principio. Pero bueno, luego en la segunda parte, con un gran gol del canterano Cáceres desde fuera del área y otro del compatriota del Nacional de Medellín, Falcao, pues él pudo llevarse una victoria en este amistoso, el Atlético de Madrid, y ahora ya pensar en el siguiente, que es contra el Deportivo Saprissa de Costa Rica.
Falcao, que es el ídolo evidentemente de la afición colombiana, el delantero del Atlético de Madrid, escuchad cómo ayer narraban los compañeros de la televisión colombiana ese último tanto del Atlético de Madrid, el 1-2, era ya el minuto 85. Le voy a pedir yo a José Luis Poblador, hay que tener ahí alguna cosita de esta que me gusta que mete los colombianos para los goles de Falcao aquí, a ver si le gusta Bonilla como lo narran los colombianos.
Nuestro saludo para el verde, para su hinchada, para su gente, para la familia del fútbol en Colombia, Atlético Nacional. Ataca Radamel Falcao, ojo que le quedó Falcao.
Ese efectito de tigre, de rugido de tigre, me gusta a mí, hay que eso, voy a decir a Pobla si le parece a Delfa, a Bonilla, porque hombre, pedirle a Bonilla que lo imite va a ser como un poco difícil, pero está bien eso del tigre Falcao ahí rugiendo tras meter el gol, ese 1-2 que como digo ayer le daba la victoria definitiva al Atlético de Madrid en este partido contra el Nacional de Medellín. Poco más, ¿no, Chema? Como decías tú, la confirmación definitiva del traspaso de Salvio y no hay mucho más, ¿no?
No hay mucho más en el Atlético de Madrid. Como dices, Salvio al final ha firmado 5 temporadas por el conjunto lisboeta, por el Benfica, y ingresa al Atlético de Madrid 11 millones de euros por esta operación.
Que está francamente bien, es una buena operación para el Atlético de Madrid y bueno, supongo que para el Benfica también, porque allí Salvio hizo una gran temporada, la temporada que estuvo cedido por el Atlético de Madrid, y allí guardan un gran recuerdo. Gracias, Chema.
A ti, Carlos, hasta luego.
Hablamos enseguida del Rayo Vallecano, porque con el madrugón que les ha pegado Paco Gémez a sus pupilos, evidentemente hace ya un buen rato que han terminado de entrenar, de ducharse, el masaje, etcétera, etcétera. Así que una pequeña pausa y enseguida estamos en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, porque con Rosa Vara de Rey nos espera protagonista.
A mí lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco, no me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. En Liga Endesa la hacemos entre todos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91-610-5663. Tu tienda M2000.
El partido de la una.
Estamos otra vez en Vallecas para que Rosa Vara de Rey nos cuente qué ha dado de sí la mañana del Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano madrugador, Rosa, y realmente, bueno, no sé si a algunos se le habrán pegado las sábanas o no.
No, las sábanas no se le han pegado a ninguno, pero porque Paco Gémez tampoco permite eso, ¿eh? Les tiene firmes completamente a los jugadores del Rayo Vallecano, les está exprimiendo muchísimo. En el entrenamiento de hoy, además, han hecho un circuito físico espectacular con muchísimos abdominales. Es el momento, ¿no?, de la temporada de ponerse a tono físicamente, y yo creo que este Rayo Vallecano va a empezar la 2012-2013 como un auténtico toro. Y uno de los ya veteranos de esta plantilla, que las ha visto de todos los colores en el Rayo Vallecano, que ya pocas cosas le sorprenden y que está trabajando como el que más desde este principio de temporada, es Andrija Delibasic. Deli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis trabajando muchísimo, ¿no? Hoy habéis tenido un entrenamiento muy pronto y con una carga física. Por las tardes ya es un poquito más de balón, pero por la mañana os exprime Paco, pero bien.
Bueno, lo que toca cada inicio de temporada es bastante duro, es bastante fuerte, pero es bueno para nosotros porque vamos a llegar al principio de temporada a tope, físicamente muy bien preparados. Entonces sí, es para dejar a jugadores un poco igual aburrido y nadie le gusta correr tanto, pero es lo que hay en este momento.
Empiezas tu tercera temporada en el Rayo Vallecano, decía que las has visto ya de todos los colores. Este es un club en el que siempre pasa algo, ¿no? Siempre pasa algo, y esperemos que este año lo que pase sean todos éxitos deportivos, ¿no?
Sí, de verdad que hay mucha movida, sobre todo durante la pretemporada, de los fichajes, porque el Rayo está como está ahora mismo y bueno, pero llevamos un año entero bien. De verdad que el club funciona de momento bien, y a ver si sigue así.
Bueno, pues Carlos, te escucha ya Delibasic preparándose para los amistosos, sobre todo de este fin de semana contra el Mirandés, y ya con el objetivo puesto en el primer partido de Liga frente al Granada, que curiosamente fue el último de la temporada pasada.
Eso es. Hola, Delibasic, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que digo yo, hablabas tú ahora de las últimas temporadas en el Rayo Vallecano. Realmente no sé si calificarlo de milagro, pero sí que habéis tenido mucho mérito, porque saber apartar a un lado todo lo que se vivía afuera y que eso no trasladar al campo, al terreno de juego, es complicado, ¿eh?
Sí, de verdad que estamos aguantando muy bien con todo lo que pasa dentro y fuera del club, y era un auténtico milagro, como dices tú, primero subir a Primera División y luego mantenerse el año pasado. Entonces, este año, de verdad, estamos otra vez bien, igual falta par de jugadores más, pero estamos siendo un equipo muy competitivo, muy fuerte, y bueno, vamos a luchar hasta último momento para permanecer otro año en la Primera División.
Oye, no sé si, esperando que llegue un año tranquilo, que puede ser este, esperemos que sea ya definitivamente este y que solo se hable de fútbol. A lo mejor en un año tranquilo el Rayo Vallecano consigue, por supuesto, el ascenso, la permanencia de categoría, y por supuesto a lo mejor incluso acabar mucho más tranquilos, ¿no?, que este año, y sin tantas apreturas al final. Porque yo creo que este equipo, por cómo ha venido jugando al fútbol últimamente, a lo mejor ha jugado mejor que puntos ha conseguido al final.
Bueno, de verdad que este año pinta muy bien la cosa. Por primera vez desde que yo estoy aquí hemos salido de Madrid para hacer un stage en Holanda. Hemos jugado un partido bastante fuerte contra rivales, algunos que juegan Europa League, como Ghent, y bueno, nos viene bien eso, porque te digo que desde que yo estoy aquí no hemos salido de país, siempre hemos jugado aquí en España, y eso nos viene bien. Parece que el club funciona bien, estamos haciendo de verdad un equipo bueno. Y a ver si no nos complicamos la vida como lo del año pasado, últimos 10 partidos.
Oye, ¿y tú personalmente, para ti, cómo te planteas esta temporada? Me imagino que con ganas de poder contar más, ¿no?, de participar más y de ser más importante para este nuevo equipo.
Hombre, sí, eso sí, porque ya llevo 2 años y, bueno, de verdad que no he disputado muchos minutos, muchos partidos en el Rayo Vallecano. Pero sigo con la misma ilusión, sigo trabajando lo mismo como siempre para conseguir los minutos, para conseguir jugar los partidos como titular. Y de verdad creo que de momento estoy en un buen camino.
¿Qué tal, Paco? En los primeros días de trabajo ya vais asimilando las ideas del nuevo entrenador, la propuesta futbolística, que yo creo que es muy atractiva, ¿no? Yo creo que ya el año pasado vimos cómo jugaba el Córdoba, un equipo que le gustaba jugar muy bien al fútbol, y yo creo que la idea es trasladarlo al Rayo Vallecano esta temporada.
Pues es un entrenador que es importante que era futbolista y no se entiende muy bien a lo demás, porque él hace 10 o 8 años ha jugado en la primera división, incluido era jugador de la selección, y de verdad que no se entiende muy bien. Estamos trabajando, bueno, bastante fuerte. Es un entrenador exigente, pero para bien el grupo, y de verdad que le gusta mucho jugar bien, salir con balón jugado desde la defensa, y a ver si, bueno, nos queda dos semanas y media para llegar al partido contra Granada a tope y bien preparados.
Pero vamos, que si todo vais como quiere el míster, le puedes decir a los aficionados de Vallecas que este Rayo promete buen fútbol, ¿no?
Pues que estén tranquilos, tienen que estar tranquilos, porque lo veo mucha intranquilidad del tema de los fichajes, que no, este año no tenemos buen equipo y no sé cuánto. Lo que a Rayo puede prometer es competir cada partido. Creo que nadie nos va a ganar fácil y nadie va a sacar los puntos de Vallecas fácil. Entonces tiene que sudar muchísimo, tiene que jugar mucho mejor que nosotros para hacernos daño. Entonces, un poco de tranquilidad, paciencia. Creo que este año vamos a jugar bien, vamos a sacar muchos puntos, sobre todo en Vallecas, porque el año pasado hemos perdido bastante puntos en nuestro campo, y tranquilidad nada más y paciencia.
Oye, te tengo que preguntar, tú que ya llevas unos años en España y que ya eres un veterano aquí del fútbol español, bueno, ya sabemos los horarios para las tres primeras jornadas de Liga. No sé, ¿no os deja de sorprender o sigue sorprendiendo el lío que hay con el tema de los horarios? Vosotros además sois los primeros en jugar esta temporada a las 12 del mediodía. Decían los cachondos de la Liga que, bueno, en agosto no iban a poner partidos a las 12 porque hace calor, pero el 2 de septiembre os han cascado el primero contra el Sevilla. ¿Qué os parece todo esto? Porque a mí realmente yo no acabo de entenderlo muy bien.
Sí, yo tampoco, pero parece que los jugadores y los clubes que pintan muy poco en el fútbol español en tema de horarios... Uh-huh. Entonces lo que nos toca jugar pues a las 12, a las 4, como año pasado muchas veces nos tocó jugar en esa hora, en el año de segunda ni te cuento, que hemos jugado 20 partidos a las 12 y no es una buena hora. Igual para la afición a las 12 pues puede ser una buena hora para ver el fútbol, para disfrutar con familia y todo, pero para jugadores de verdad que no. Entonces nada, hay que aceptar como sea, el partido a las 9, a las 11, lunes, domingo, sábado, pues nada, a aceptar como sea, no dar mucha vuelta sobre eso, y porque no se puede hacer nada al final.
Bueno, Deli, pues nada, que sigáis preparándoos bien, que lo estáis haciendo bien, a conciencia, me consta, y bueno, esto de los madrugones, ¿qué tal se lleva? Esto de entrenar tan prontito, ¿le vais a decir al míster que un poquito más tarde o todavía hasta que no baje el calor hay que seguir sufriendo?
Pues no, nos estamos quejando, sobre todo los veteranos, muchísimo, pero... Parece que el Paco no va a aflojar. Entonces, nada, a seguir sumando, a seguir despertándose a las 6:30.
Hay que acostarse pronto, ¿no?
Lo que toca, hombre, muy pronto.
Porque si no, el cuerpo no descansa. Bueno, Deli, que lo dicho, muchas gracias. Bueno, y que siga yendo todo también.
Muchísimas gracias.
Dejamos a Deli Basi. Rosa, bueno, cuéntame cositas que han pasado esta mañana en el entrenamiento tan tempranero del Rayo Vallecano.
Sobre todo muy físico, ¿no? Como te contaba al principio, intentándose poner a tono, es lo que toca en este momento de la pretemporada. Las sesiones de la mañana son sobre todo destinadas a eso. Luego ya por la tarde se toca un poco de balón. Dos novedades respecto al entrenamiento de hoy. La primera es que Las se ha ejercitado al margen, tiene unas pequeñas molestias que no revisten ningún tipo de gravedad, pero sesiones tan exigentes físicamente pues no le venían bien. Entonces hoy Paco Gémez le ha dejado ejercitarse al margen. Y por otro lado, Perea, el chaval que lleva tiempo con una lesión de rodilla, bueno, pues se ha ejercitado por primera vez con el grupo en lo que llevamos de pretemporada, así que una buena noticia. Y el que no ha estado por aquí todavía es David Cobeño. Bueno, tú sabes que en el Rayo las cosas de Palacio no es que vayan despacio, es que van lo siguiente a despacio, que hasta que los administradores no den el ok, se resuelvan todas las cosas que se tienen que resolver, pues Cobeño no va a estar por aquí. Se hablaba de que esta semana era el momento en el que querían que ya apareciera por la Ciudad Deportiva. Veremos esta tarde, pero en principio todavía por la mañana no lo ha hecho, no se ha ejercitado junto con el resto de sus compañeros. Está encaminadísimo el tema de la vuelta de Cobeño, pero claro, aquí en el Rayo Vallecano no solo mandan sus dirigentes, también mandan los administradores, hay muchos papeles y muchas cosas que firmar, y por lo tanto pues va más despacio que en cualquier otro club en el que con el ok de un presidente pues puede valer.
¿Algo más, Rosa?
Nada más, que esta tarde a las 7:30, la segunda sesión del día, y mañana otra vez a las 8:30 de la mañana el Rayo Vallecano tendrá que ejercitarse, como nos contaba ahora Deli. A los veteranos esto les duele bastante, porque ya te digo que los madrugones son importantes para aquí en Vallecas.
Gracias, Rosa, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, no llegan buenas noticias desde Londres, desde Wimbledon. Está jugando el único representante español que nos queda en el torneo de tenis masculino, Nico Almagro. Está en cuartos de final contra Andy Murray. Ha perdido el primer set 6-4, ha ganado el escocés, pero lo más preocupante es que el hombro derecho, que ya viene dándole problemas a Nico, me parece que le va a fastidiar el resto del partido. Lleva ya un rato siendo atendido por el fisio del ATP en el banquillo, lleva el partido detenido aproximadamente unos 5 minutos con ese primer set que, como digo, se ha llevado Murray por 6-4, pero está Nico Almagro muy fastidiado con el hombro derecho, que él ha reconocido que le está dando problemas en este torneo y que él está intentando, pues por ilusión y por coraje y por fe, jugar y llegar lo más lejos, pero la cosa está difícil. Ahora ya parece que se recupera, muy dolorido. Murray le está esperando, va a comenzar el segundo set. Es nuestra única baza ya que nos queda, porque ya han sido eliminados, bueno, Verdasco al principio de todo, y ayer caían Feliciano y Ferrer. Así que, bueno, Nico Almagro lo tiene difícil, 6-4, como digo, ha perdido el primer set y ahora mismo muy tocado físicamente con esos problemas físicos en el hombro derecho, va a iniciar el segundo set sacando el tenista murciano. Más cosas, volviendo al mundo del fútbol y centrándonos otra vez en lo que va a ser el primer torneo oficial de la pretemporada, como es la Supercopa de Europa. En este caso hablamos del rival del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona, que sigue trabajando en Barcelona, sigue habiendo actualidad y siguen hablando los futbolistas de Tito Vilanova. Hoy ha hablado Sergio Busquets. Hola, Pablo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Cuéntame, ¿qué ha dicho Busi de lo que va a ser ese primer torneo y de cómo va el Barça de cara a ese enfrentamiento contra el Real Madrid?
Pues sí, como dices, los jugadores del Barcelona siguen hablando y tras la rueda de prensa ayer del central del Barcelona, Gerard Piqué, hoy le ha tocado el turno al mediocentro español Sergio Busquets. Y lo primero que le han preguntado, como no podía ser de otra manera, ha sido su visión acerca del primer compromiso serio del club ante el Real Madrid en la Supercopa. Y así ha valorado la trascendència d'aquest xoque.
Home, sempre és important i es vol guanyar un títol. Està clar que és el primer títol, que en teoria arriba una mica en una etapa de preparació, però nosaltres l'important és estar bé a llarg termini.
Dice que es un título importante, que siempre es importante en la preparación, pero que lo importante es estar bien en tiempo más largo, a largo recorrido, es decir, hacer la pretemporada con buenas sensaciones de cara a la temporada larga y no centrarse tanto en estos partidos. ¿Qué más ha dicho Busi?
Pues sí, ha hablado de otro tema de actualidad, como son los Juegos Olímpicos, en los que ha querido declarar su valoración acerca de la eliminación, quizás demasiado pronto, de la selección española de fútbol, y en su opinión, estos han podido ser algunos de los errores de los chicos de Luis Milla.
Bueno, es muy difícil ganar. Ellos son un grandísimo equipo, lo han demostrado siempre y bueno, pues tanto el primer partido como el segundo fueron detalles, ¿no? El encajar un gol en el primero y luego una expulsión, luego la mala suerte del segundo. En los torneos que son así muy cortos, pues no te permite hacer muchas cosas y yo creo que a ellos les ha pasado eso.
Sí, y por último, también se habló mucho cuando el seleccionador Luis Milla dio la convocatoria definitiva para los Juegos, el por qué un campeón de Europa como Sergio Busquets no estaba en ella, y se rumoreó que quizás el Barcelona podría haber influido en esa decisión, y ante estos rumores el centrocampista de Sabadell ha aprovechado para aclarar la situación y de paso mandar un mensaje al entrenador.
La decisión con la de todos los seleccionadores es puta el 23 que yo creo, o en aquel caso el 18. Vaig parlar amb el seleccionador i em va dir la seva opinió i res més, jo no vaig renunciar a res. A mi, jo sempre dic que m'hagués agradat i i em feia molta il·lusió i així ha sigut sempre.
Bueno, dice Busquets que por supuesto que él no iba a renunciar a nada, que él siempre estaría muy satisfecho y que le agradaría mucho jugar en cualquier selección, pero que era una decisión de los seleccionadores y le hubiera estado dispuesto a hacerlo en el momento en el que le hubieran llamado. Bueno, definitivamente no marchan bien las cosas para Nico Almagro en Londres porque ha perdido el primer juego del segundo set, 1-0 gana Murray, le ha hecho break y está sacando ahora el escocés en el segundo juego 30-0. Se le ve un tanto desesperado y bastante fastidiado a Nico Almagro en el anterior punto. Ha pegado ahí la raqueta contra el suelo, casi la rompe. Si no fuera porque es hierba, lo de Wimbledon seguramente hubiera tenido que cambiar de raqueta. Ya digo que va a estar muy difícil para Nico Almagro remontar este partido. 6-4 ha perdido el primero. En este, ahora mismo 1-0 a favor de Andy Murray. En el segundo set saca el escocés para conseguir el 2-0. Vamos a llegar a las 2 de la tarde y quedan 4 minutos. En cuanto termine el boletín de los servicios informativos de Onda Madrid, vamos a contar toda la actualidad del Getafe, porque hoy ha hablado protagonista en la sala de prensa. Un equipo, Esther García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Que viaja esta tarde hacia Huelva, ¿no? Porque, ¿sí? Bueno, va a jugar uno de los torneos seguramente más bonitos, más prestigiosos antaño de la pretemporada.
Desde luego que sí.
Y yo creo que les gustará, ¿no? Les hará ilusión por lo menos tomar partido.
Sí, fíjate que ayer, no hablamos de otro trofeo que no es el trofeo colombino, el que se disputa en Huelva desde hace muchísimo tiempo, y es que el Recreativo es el equipo más veterano, más antiguo de esta Liga Española. Ayer hablábamos con Hugo, un jugador de la plantilla del Getafe. Además, él era un ubense y sí que tenía mucha ilusión respecto a la de veces que lo había visto por televisión, y ahora iba a poder ser partícipe de él. Van a salir, como bien dices, a las 5 de la tarde, lo van a hacer en avión. En principio parecía que podían ir en AVE y luego en autocar, pero bueno, de momento parece que la cosa va bien, van a ir en avión de manera directa. Y quien no va a ir en avión ni va a viajar a Huelva es Xavi Torres. Ayer no podemos olvidar esas declaraciones de Ángel Torres en la presentación del nuevo sponsor, en la que daba por hecho y confirmaba el traspaso del jugador valenciano por 4 años. Lo cierto es que algún papel falta. No hay que olvidar que había la relación entre Levante y Málaga, con lo que está ocurriendo en Málaga, puede que sea la razón por la que este fichaje se esté demorando un poquito, pero es cierto que a día de hoy, y no se espera que Xavi Torres llegue allí. Luego podremos escuchar además a Diego Castro, uno de los jugadores que está en su segunda temporada. El año pasado llegaba fichado del Sporting de Gijón, y bueno, un jugador importante en esta plantilla, que quizás las lesiones el año pasado, sobre todo en el primer tramo, le hicieron no poder hacer la pretemporada como lo hubiera querido. Es cierto que es un jugador que necesita mucho del físico, no es especialmente corpulento, con lo cual necesita estar bien, para poder dar un rendimiento mayor. Y bueno, lo que sí también sabemos es que de momento los horarios, tú los comentabas, bueno, el Getafe dentro de lo malo,
sí, pues, no es de los peores,
no es de los peores,
no ha salido
parados
muy mal.
Porque el partido contra el Getafe, contra el Sevilla, perdón, en el Sánchez Pizjuán es a las 9, frente al Madrid, un horario yo creo buenísimo porque es el domingo a las 7 de la tarde, y luego cuando viaje a Riazor en la jornada número 3 será el sábado a las 8 de la tarde. Lo que sí podemos ya avanzar son los precios de las entradas para ese primer enfrentamiento entre madrileños de esta Liga 2012-2013. 50 la más barata, 100 la más cara. Como recordemos, segunda jornada, el domingo a las 7, esos son los precios para las entradas.
No hay idea del club, ni estas cosas, ni los abonados pagan. Bueno, esto habrá que esperar, ¿no?
Habrá que esperar porque ayer...
¿Se anima?
No podemos olvidar que ayer contamos las ventajas que van a tener los socios
los
para la temporada 13-14, ¿no?
Claro.
Siempre y cuando sean abonados en esta jornada. En cuanto al entrenamiento, bueno, pues un entrenamiento duro, como los suelen ser en pretemporada, y además con Luis García, que aproximadamente ha durado por espacio de 2 horas, en las que han estado todos los futbolistas, excepto Borja, que se retiraba un poquito antes. Y hay que decir que Dani Huiza ha sido reprendido un par de veces en el entrenamiento. Bueno, porque...
Bueno, hombre, ya sabes que Huiza... A él le gusta jugar al fútbol, esto del físico, ¿no?
Bueno, digamos, ha sido reprendido de una manera tan liviana y cariñosa, sí, pero hombre, es cierto que un ejercicio que había que hacer la carrera un poquito más fuerte, él lo estaba haciendo al trote y Luis García por ahí no pasaba, y bueno, pero bueno, sin ningún tipo de incidencia. Y nada, bueno, pues luego podremos escuchar las declaraciones de Diego Castro, como decimos, el jugador gallego, que siempre habla claro, muy conciso, se explica muy bien, y nos va a dejar claras ciertas cosas respecto a los objetivos del Getafe, sobre los horarios, lo que a ellos les afecta y no, y también sobre Xavi Torres y cómo puede ser recibido en el banquillo, pues, cuando llegue.
Sí, sí, a la vuelta del boletín informativo os ponemos lo que ha dicho Diego Castro, que, como dice Esther, es un tío que se explica bien y que cuenta bien las cosas sobre lo que da de sí la actualidad del Getafe, este Getafe que, como decimos, esta tarde a las 5 parte hacia Huelva para disputar el trofeo colombino. Llegamos a las 2 de la tarde, os quedáis con el boletín de los servicios informativos de Onda Madrid. En 5 minutos aproximadamente retomamos el partido de la 1 hasta las 2 y media.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que existen indicios claros de que los tres terroristas de Al-Qaeda detenidos en las últimas horas y a los que se ha incautado material explosivo, especialmente lesivo, planeaban un atentado en España o en otros países. Así lo ha explicado el titular de Interior, que ha dado cuenta de la que ha calificado como una de las mayores investigaciones hasta el momento en España contra Al-Qaeda a nivel internacional.
Puedo afirmar que hay indicios claros de que estas personas, como les he dicho, podrían planear un atentado en España y o en otros países de Europa, y que los tres pertenecerían a Al-Qaeda. Los que fueron detenidos ayer, miércoles, a las 0:35 horas de la madrugada, serían dos miembros operativos de Al-Qaeda. El que fue detenido de origen turco ayer a la 1:30 del mediodía sería un facilitador.
Fernández Díaz ha señalado que alguno de los detenidos cuenta con experiencia en la fabricación de explosivos y conocimientos como francotirador e información en ultraligeros y aviones teledirigidos. Más cosas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acaba de anunciar que la rebaja del 3% en el sueldo de los funcionarios, incluida en la modificación de los presupuestos regionales aprobada en julio, se va a anular por la posterior rebaja estatal y será devuelta en diciembre. Así lo ha señalado tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. También ha dicho que el Ejecutivo no le ha beneficiado en el reparto de la deuda. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperanza Aguirre considera un error el reparto de la financiación para las comunidades autónomas, y es que la presidenta regional asegura que Madrid recauda 66.000 millones en impuestos y solo le van a corresponder unos 11.000, porque 2.000 tienen que ir a un fondo de solidaridad.
El sistema de financiación autonómica, en el caso de Madrid, yo pienso que tendrá que haber algún error o alguna corrección, no porque yo quiera pedir más dinero, todo lo contrario, sino simplemente porque creo que el dinero que la Comunidad de Madrid necesita y con el que contaba es el que tiene que llegar.
Esperanza Aguirre ha anunciado también que se anulará la rebaja del 3% del sueldo de los funcionarios que había aprobado el Gobierno regional debido al posterior recorte aprobado por el Gobierno central de la paga extra de Navidad.
Gracias, Flor. Desde el Palacio de Correos, desde la sede del Gobierno regional, nos vamos ahora al Palacio de la Moncloa. A esta hora está prevista la reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su homólogo italiano, Mario Monti. Juntos van a analizar, entre otras cosas, la evolución de la situación económica en la zona euro. Pendiente de este encuentro, Noelia Ontoria. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con esta visita al Palacio de la Moncloa, Mario Monti cierra la ronda de contactos con líderes europeos que comenzó esta semana para intentar salvar las economías italianas y española. Ayer en Finlandia logró la comprensión del primer ministro ante los ataques especulativos a las dos economías, y eso que el mandatario nórdico es reacio a que el Banco Central Europeo ayude directamente a los países del sur. Monti y Rajoy confían, sin embargo, en una solución del presidente del BCE, Mario Draghi, que permita la compra de deuda directa o a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, es decir, del Fondo de Rescate. Esta última solución sería bien acogida siempre que no suponga que los dos mandatarios la tengan que solicitar, porque significaría lo mismo que lanzar un SOS al Eurogrupo. Tendrán pues que idear una fórmula por si todas sus esperanzas caen en saco roto. El presidente español va a ofrecer una comida al primer ministro italiano a base de menestra de verduras, lubina y tulipa de helado, menú ligero para propiciar un trabajo fructífero.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Pues vamos a salir a las carreteras. ¿Cómo está la circulación? DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento sigue la tranquilidad. Afortunadamente, las principales carreteras de la comunidad, hasta ahora,
se puede circular con normalidad, no hay ningún tipo de problema, nivel blanco, circulación fluida.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues también tenemos un tráfico fluido por el centro, una situación bastante despejada, sin ninguna incidencia importante que destacar, y por la M30 también de momento se circula sin problemas.
Pues es todo. Regresamos con más noticias a partir de las 2:30. Continúan escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El Partido de la Una.
Hasta las 2:30 de la tarde. Bueno, siguen las cosas muy difíciles para Nico Almagro, porque Murray evidentemente no afloja y Nico sigue con esos problemas físicos en el hombro derecho. Así que, salvo milagro, nos vamos a quedar sin participación española en el torneo masculino de tenis en los Juegos Olímpicos. Recordamos, el primer set lo ha ganado Murray, 6-4, ahora mismo 4-1 en el segundo set también para el escocés. Así que prácticamente pues va a ser la despedida casi segura de Nico Almagro y del tenis español en los Juegos Olímpicos de Londres. Bueno, nos quedaba rematar el Getafe, sí, con lo más interesante, Esther, y son las palabras de Diego Castro, que ha hablado de muchas cosas interesantes. ¿Qué es lo que ha dicho?
Sí, sobre todo de la actualidad ahora mismo del conjunto azulón. No lo comentamos antes y también es importante decirlo, Luis García se lleva toda la plantilla, o sea, lleva toda la plantilla para ese trofeo colombino. Esta mañana esperábamos a ver si sacaba alguna lista de convocados para ver a aquellos jugadores que quizás puede contar menos con ellos para esta temporada. Se los lleva a todos y precisamente uno de ellos es Diego Castro, con el que podíamos charlar en esa rueda de prensa que ha dado esta mañana el Coliseo Alfonso Pérez. Sobre todo yo creo que quizás el documento más importante es la manera de cómo ha afrontado y cómo va a afrontar este Getafe esta nueva temporada. Fíjate que ha apelado a las últimas declaraciones del presidente porque considera que Ángel Torres le ha dado una vuelta quizás al objetivo y que hay que pensar que el año pasado quizás se pudo haber conseguido algo más y no se pudo, y que este año hay que tener un nivel de exigencia mayor.
El mensaje ha cambiado quizás un poquito, ¿no? Incluso el presidente, que es la cabeza visible de la entidad, ha dado una vueltita también, yo creo, a las declaraciones, ¿no? El año pasado era pues un equipo con mucha gente nueva en el que la permanencia era lo primordial y a partir de ahí seguir trabajando, ¿no? Yo creo que este año va a haber más exigencia, a nivel personal por supuesto que también, y sobre todo lo que los jugadores nos vamos a fijar es a nivel global, ¿no? A nivel de grupo, hasta dónde podemos llegar.
Pues eso es importante, a nivel global, hasta dónde puede llegar esta plantilla, una plantilla que hace pocos días conocíamos cuáles iban a ser sus capitanes. Dentro de los que finalmente ha sido, sí que se rumoreaba, parecía que Diego Castro podía ser uno de ellos. Él ya había sido capitán en equipos como el Sporting de Gijón, un hombre veterano, tiene 30 años, además, bueno, con el carácter suficiente y veteranía como para poder cumplir con ese papel. Y bueno, dice que sí es cierto que en algún momento se habló, pero que lo que tiene claro es que hay que ser muy respetuoso con aquellos que llevan más tiempo en el club.
Creo que también hay que respetar a la gente que conoce más tiempo la entidad, ¿no? Si por de algún modo no el grupo no se viese bien reflejado en los que había o los que le tocaba por antigüedad, quizás podía haber algún cambio o incluso a nivel de régimen interno lo podíamos hablar, pero realmente creo que los capitanes que están saben muy bien defenderse, son gente muy honrada, muy humilde, que yo creo que eso es fundamental para ser la cabeza visible de un grupo.
Y precisamente los horarios, ya lo comentabas tú al inicio de este partido de la una, es inevitable no preguntarle a los futbolistas
pues
qué piensan sobre esos horarios, porque al fin y al cabo, y a que a nadie se le olvide, son ellos los que tienen que jugar, independientemente que los aficionados prefieran unas horas u otras. Fíjate que Diego Castro lo que ha dejado claro en lo que vamos a escuchar a continuación es que la hora que menos le gusta es la de las 4, quizás porque está muy pegada a la hora de la comida, y también luego de manera anecdótica decía que la hora de las 12 no le disgusta, pero es cierto que el año pasado al Getafe los partidos a esa hora no se le dieron muy allá, aunque lo que tiene claro que esto al fin y al cabo es un negocio y que los que deciden pues son otros.
Ya después del cambio del año pasado en el que en el que jugábamos a las 12 también, o incluso alguna vez prácticamente después de comer, que ahí sí que es difícil de acabar. Hombre, sinceramente a todos nos gusta jugar a una hora más normal, ¿no?
Una hora más normal, es lo que dice Diego Castro, y yo creo que, bueno, que al final es lo que pensamos prácticamente todos. Respecto a Xavi Torres, el jugador que de momento no se ha oficializado que sea jugador azulón, pues él nos da una pequeña clave. En el club en principio nadie ha comentado si viene, no viene, cuándo viene, y él sé que sí que especifica que de momento hay algún papeleo que queda pendiente, pero que desde luego que están deseando que llegue.
Yo estoy seguro que este grupo lo acogerá igual que me acogieron a mí cuando llegué el año pasado, ¿no? Que es con mucha delicadeza, con un trato muy humano, y eso va a ser primordial sobre todo para él, ¿no? Yo creo que a nivel ahora todavía falta algún papeleo que tienen que rellenar, pero yo estoy seguro que muy breve ya está compitiendo con nosotros.
Esperando a Xavi Torres, gracias Esther.
Venga, chao.
Una pausita y hablamos del Alcorcón y de ese partido que ayer conseguía ganar frente al Alcalá en Santo Domingo. Definitivamente, Almagro pierde contra Murray, se acabó el tenis español en los Juegos Olímpicos de Londres, acaba de ganar el escocés, así que nos quedamos sin medalla también en el deporte en el que Rafa Nadal reinó en Pekín. Una pausa y hablamos del Alcorcón.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Anoche en Santo Domingo, Alcorcón 2, Real Sociedad Deportiva Alcalá 1. Está por ahí David Miguelez. Hola Miguelez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo fue el partido? Marcaste el segundo gol, el primero marcó Oriol. ¿Cómo marchan las cosas?
Bueno, marchan bien. Como es típico en la pretemporada, pues con mucha carga y bueno, intentando preparar sobre todo el primer partido de Liga.
Yo creo que para ti esta pretemporada es especial, ¿no? Por aquello de poder hacer una pretemporada bien, físicamente sin lesiones y para que luego el año sea mucho más sencillo, ¿no? Que no pase lo del año pasado.
Sí, el año pasado me lesioné en enero, me perdí prácticamente 4 meses de liga y bueno, ahora empezamos todos de cero y la verdad que me encuentro muy bien, la lesión está olvidada, no hay ninguna molestia por ningún lado y la verdad que muy contento.
Oye, ¿qué te voy a decir yo de este Alcorcón? Evidentemente es un equipo remozado, es verdad que hay muchos jugadores, seguramente una gran base que continúan, pero creo que se han ido hasta 11 compañeros que estaban en la plantilla de la pasada temporada. Y claro, todo el mundo va a seguir soñando en Alcorcón, ¿no? Y va a seguir pensando que el año pasado estuvisteis a un gol de ascender. ¿Esto se puede prolongar o esto es dejaros de leches y asegurar lo que hay que asegurar?
No, de momento el objetivo nuestro es salvar la categoría. Y el año pasado también lo era. Lo que pasa es que es evidente que el Alcorcón no se conforma con eso. Evidentemente pasaban las jornadas y veías que tenías opciones de estar arriba y nosotros evidentemente... luchamos por ello y estuvimos hasta el último partido peleando por ascender a primera y este año supongo que no será distinto.
No, evidentemente, y si se siguen haciendo las cosas tan bien, lógicamente es posible seguir soñando. No sé cómo ves tú a esta plantilla que este año, como digo, bueno, ha tenido muchos cambios, es obvio, es normal, la salida también del míster, el nuevo míster, ¿cómo lo ves todo?
Bien, yo creo que la gente que ha llegado nueva se ha acoplado muy rápido, los que estábamos evidentemente ya tenemos tiempo ganado sobre todo con el club y la verdad que está yendo todo bien. Quizás la plantilla es un poco corta todavía, pero llegará gente nueva y lo mismo, nosotros estamos para que se acoplen lo antes posible y que todo salga bien desde el principio.
Muy diferente Bordalás, Ankela.
No, bueno, como todos los entrenadores, cada uno tiene su manera de trabajar, pero evidentemente se parece mucho en la intensidad que dan al trabajo. Hoy en día todos los entrenadores quieren muy buen trabajo defensivo y también tenemos jugadores de calidad para atacar. Entonces, bueno, en ese aspecto sí que se parecen. Lo que pasa es que cada uno tiene sus peculiaridades, evidentemente.
No, y evidentemente, bueno, este Alcorcón que se ha venido forjando en las últimas temporadas quedará como un Alcorcón histórico, y lo que hay que esperar es que, bueno, os sigáis superando, que como tú dices, todo es posible si se siguen haciendo las cosas también. Así que, próximo compromiso, este fin de semana contra el Getafe, ¿no?
Sí, el Getafe, sí.
Así que ahí estaremos pendientes de vuestro próximo partido de entrenamiento en esta pretemporada. David Miguel, muchas gracias, un abrazo.
Vale, gracias a vosotros.
Dejamos el Alcorcón, una pequeña pausa, y hablamos de los Juegos Olímpicos porque esta tarde, o esta noche para ser exactos, tenemos gran cita con el baloncesto.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Dos y cuarto de la tarde, esta noche a las 9, España-Gran Bretaña. Tercer partido para la selección española de Sergio Scariolo. Dos victorias de dos partidos. Y los nuestros, que por supuesto van a intentar la tercera victoria contra los anfitriones, los británicos. Así que nos marchamos a Londres porque a unas horas para que dé comienzo el partido nos está esperando uno de los jugadores de la selección española de baloncesto, jugador del Real Madrid. Hola, Sergio Llull, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos ante el tercer partido contra Gran Bretaña?
Bien, bien. El equipo está bien, con confianza. Creo que bueno, el otro día pues jugamos un poco mejor contra Australia y bueno, queremos seguir en esa línea de mejora y hacer hoy un buen partido. Sabemos que va a ser complicado porque ellos juegan en casa y van a querer pues dar una alegría a su afición y van a salir muy motivados, pero bueno, creo que somos superiores y tenemos que demostrarlo y ganar ese tercer partido.
Pero sigue el equipo en línea ascendente, ¿no? De momento, como pretendíais, después de toda la preparación y poco a poco creciendo.
Sí, es importante también ir de menos a más, ¿no? Durante la Olimpiada, y bueno, creo que hemos hecho dos buenos partidos, sin ser de los mejores, ¿no? Pero bueno, se han ganado, que es lo que importa, y ahora pues ya concentrados en el partido de esta noche, intentar hacer un buen partido, ser regulares durante los 40 minutos y conseguir la tercera victoria.
Hombre, Gran Bretaña evidentemente no es una potencia en esto del mundo del baloncesto. Cuentan con que juegan en casa ellos, que supongo que les dará un poquito más de motivación. Pero yo creo, Sergio, que en el grupo de España no hay ninguna perita en dulce, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de Túnez en el otro grupo.
No. Nuestro grupo, pues bueno, son todos rivales muy duros, que sobre todo se motivan mucho contra nosotros y no hay partido fácil, ¿no? Ya se ha demostrado en estos dos primeros, en los cuales pues nos costó bastante arrancar, y bueno, seguro que el de esta noche va a ser parecido, ¿no? Ellos van a intentar jugar sus armas, van a intentar ponernos en dificultades y tenemos que estar muy concentrados y dar nuestra mejor versión para sacar adelante el partido.
Los tenéis bien conocidos a ellos, ¿no? A los británicos. Aquí hay gente como Daniel Clark, como Archibald, como Freeland, que están en la Liga CB, con lo cual no hay muchos secretos, ¿no?
No, secretos ya hay pocos. Claro. Sí que bueno, tienen jugadores que conocemos. También jugamos contra ellos en la preparación. Jugamos también el año pasado en el europeo contra ellos y bueno, creo que ya los dos equipos nos conocemos y no habrá novedades.
Oye, personalmente, ¿qué tal? Tu primera experiencia en los Juegos, ¿cómo está siendo? ¿Qué tal primero a nivel colectivo en la selección, con ese rol, no sé si más protagonista del que tú te esperabas al inicio, por la lesión de Juan Carlos, que te está tocando a ti ser el escolta titular, ¿no?, del equipo?
Sí, bueno, yo estoy contento, me estoy encontrando muy cómodo en la pista, con mucha confianza y bueno, es una lástima, pues, la lesión de Juan Carlos, ¿no? Porque él es un jugador muy importante en esta selección, pero bueno, lo importante es que se recupere pronto y bien, sobre todo, y seguro que en los próximos partidos nos puede ayudar.
Pero tú estás ahí cómodo, ¿no?, en ese papel y en ese rol que te está tocando cumplir hasta ahora.
Sí, me estoy encontrando cómodo. Yo lo que intento es jugar siempre al 100% y ayudar al equipo en todo lo que pueda.
Oye, la experiencia, pues en lo que es el ambiente de los Juegos Olímpicos, ¿no? Como te decía, es la primera vez que tú tienes la oportunidad de estar en unos Juegos, la Villa Olímpica, ¿qué tal? ¿Cómo es todo aquello?
Bien, la verdad es que es una experiencia muy bonita, ¿no? Es una experiencia que hay que disfrutar y que acaba de empezar, pero bueno, la verdad es que es todo espectacular, ¿no? Es todo a lo grande, la convivencia en la villa, la inauguración, pues también fue un momento muy bonito, ¿no? Y bueno, espero pues seguir viviendo más experiencias como estas.
¿Qué hacéis en la Villa Olímpica cuando en los tiempos estos muertos de espera, entre entrenamiento, entrenamiento, partido y partido, qué es lo que se hace?
Bueno, pues matar un poco las horas, ¿no? Pues tenemos ahí en el grupo que jugamos a las cartas, luego tenemos una habitación también con un proyector con la Play para bueno, ese tiempo libre sea más ameno. Ayer pues hubo unos compañeros que fueron a ver la natación también y otros que fuimos a ver el partido de balonmano de España-Dinamarca y bueno, hay cosas para hacer.
Oye, ¿qué te iba a decir? Me imagino que estarás contento y habréis hablado en la concentración de la selección con tus compañeros de equipo, de caso Rudy, caso Sergio Rodríguez, de lo que es su continuidad en el Real Madrid de ambos, ¿no? Por un lado lo del Chacho, que estuvo a punto de quedarse ahí en nada y al final continúa, y por otro lado la confirmación de que Rudy vuelve.
Sí, eso son buenas noticias para nosotros, ¿no? Son dos grandes jugadores y bueno, es una buena noticia su renovación y seguro que pues los años que estén con el Real Madrid nos van a ayudar muchísimo.
Oye, te quiero preguntar, Sergio, bueno, hasta ahora no sé si lo habéis comentado vosotros en Petit Comité, en el corrillo de la selección, como dices tú, cuando os juntáis ahí para hablar de todas las cosas. Bueno, la cosa de medallas está como está. ¿Qué vamos a contar a estas alturas? No sé si esto a vosotros os presiona más todavía, porque según pasan los días parece que la medalla en baloncesto empieza a ser casi una de las bazas seguras o imprescindibles.
Bueno, nosotros somos conscientes de que la gente pues tiene muchas expectativas puestas y que bueno, de momento pues el deporte español pues no ha tenido la suerte necesaria, ¿no?, para conseguir ninguna medalla, pero bueno, creo que todavía quedan atletas buenos por competir y seguro que ese medallero pues irá aumentando con el paso de los días y bueno, a nosotros no nos pone más presión, ¿no? La presión nos la ponemos nosotros mismos, sabemos que hay mucha gente que confía en nosotros, pero también no somos conscientes de que es una competición muy complicada, que son las 12 mejores selecciones y que hay que llegar bien al final para tener opciones de conseguir el objetivo de la medalla.
O sea que a vosotros nos condiciona extra, ¿no? El tema de que pasan los días, no llegan las medallas y el baloncesto sigue estando ahí como un fijo.
No nos condiciona a nosotros. Bueno, con todos los respetos, ¿no?, a los otros deportistas, nos centramos en nosotros mismos, en nuestra competición. Está claro que nos alegramos, ¿no?, cuando conseguimos alguna medalla, pero bueno, de momento no ha podido ser y bueno, seguro, como ya te he dicho, seguro que con los atletas que tenemos todavía en competición, seguro que llegarán.
Oye, vaya lío que hay con esta historia del preparador físico, ¿no?, de las acreditaciones y esta historia con la que está tan molesto personalmente el seleccionador, ¿no?
Sí, bueno, es un poco un lío, ¿no?, porque no hay acreditaciones suficientes para todos y la verdad es que solo tenemos un fisio, un doctor y iría bien pues tener el preparador físico ahí dentro con nosotros, ¿no? Creo que son personas imprescindibles dentro del equipo, pero bueno, a nosotros tampoco podemos hacer nada para solucionarlo, está en manos pues de los jefes, ¿no? Y bueno, ojalá que se solucione lo antes posible.
Pero sí es un poco fastidio, ¿no? Porque a lo mejor alguien desde fuera lo oye, lo escucha, lo lee y dice, bueno, esta historia, decir que a este nivel élite como vosotros, sí que por lo menos trastoca un poquito, ¿no?
Bueno, un poquito, pero ya te digo, nosotros nos tenemos que dedicar en jugar al baloncesto y en ganar partidos, ¿no? Eso pues se nos escapa de las manos, así que no podemos hacer nada.
Pues nada, Sergio, que muchas gracias por estar aquí con nosotros en Onda Madrid como siempre. Suerte para esta noche y nada, a seguir la racha, a seguir a buscar el 3 de 3. Y sabéis que sois, no diría nuestra última esperanza, pero según pasan los días, casi. Así que nada, toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Bueno, cerramos el asunto y el capítulo Juegos Olímpicos. Natalia Alejo, con lo que pasó ayer, que fue bueno porque hacía falta, ¿no?, que cayera ya esa medalla y por fin por la noche pudimos verla.
Así es, ayer por fin, en el quinto día de competición, logramos inaugurar el medallero español con esa plata lograda por Mireia Belmonte en los 200 mariposa. Una prueba en la que las chinas eran las favoritas, sin embargo, Mireia lideró la carrera casi hasta el final y tan solo en los últimos metros la china Yi Ao pasó a la catalana. que hizo un gran esfuerzo para conseguir aguantar en los últimos minutos de la carrera.
La verdad es que he visto primero el viraje, pero ya mis fuerzas estaban acabándose y he luchado muchísimo el último 50 y solo quería llegar a la pared y ver la lucecita del podio, y cuando la he visto, eso no puede ser.
La nadadora tuvo que batir el récord de España para hacerse con la plata y lograr subir al podio en su segunda final en Londres. Una Mireia que, como ha demostrado, se va creciendo según avanza la competición y que, como ella misma confirmó, le vino muy bien competir por la mañana en el relevo de 4x200.
Sí, la verdad es que esta mañana hemos hecho un gran papel en el relevo y a mí me ha servido para entrar un poco en competición para la tarde, y la verdad es que muy bien.
Primera medalla para España, lo difícil es empezar y, como dijo Mireia, seguro que ahora van llegando el resto de medallas.
Espero que vaya bien para todo el mundo y que sea la primera para romper el hielo y ahora ya anda todo rodado.
Gracias, Natalia. Hablamos de lo que ha pasado y lo que va a pasar esta tarde con Andrea Roca, lo que está pasando también, cosas buenas, cosas medio buenas, cosas malas, como la que os hemos contado en directo en el partido de la una, la derrota de Nico Almagro. Andrea, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues vamos a empezar por vela, si te parece, que uh-huh. En la modalidad de fin, en la séptima regata, Rafael Trujillo ha quedado en tercera posición, cosa que no está nada mal. En la modalidad de 470, en la primera regata, con Onan Barreiros y Aarón Sarmiento han terminado en séptima posición. Y Iker Martínez y Xavi Hernández, en la séptima regata de 49er, han quedado terceros uh-huh. y novenos en la general. Bien. Y ahora mismo ha empezado la octava regata. Y bueno, por la tarde tenemos más vela a las 2:30 en la modalidad de Elliot, con Tamara Echegoyen, Ángela Pumariega y Sofía Toroz. Y lo que es más importante, a las 4:45 en RSX tenemos a Marina Labau, que va primera y puede ser una de las opciones a medallas reales para vela. En piragüismo, otra medalla casi real que podemos obtener con Mayelen Churrut en piragüismo slalom. Y en voleiplaya a las 3:30 tenemos a Adrián Gavira y Pablo Herrera, y también a las chicas a las 5:30 a Elsa Vaquerizo y Liliana Fernández. Y a las 3 en tenis, los únicos españoles que nos quedan ya después de la eliminación de Nico Almagro individuales, Feliciano López y Ferrer contra los croatas Silic y Dogic.
Pues a ver si hay suerte con el asunto del tenis, porque en el cuadro individual masculino ya está la cosa imposible, y a ver si los tenistas en dobles pueden hacer algo más de los que han hecho en individuales, que ha sido también bastante desastroso el fiasco en el deporte de la raqueta en cuanto al cuadro masculino se refiere. ¿Me hablabas tú de posibilidades de medalla de esta tarde, de aguas bravas? ¿Cómo se llama?
Mayelen Churrut.
Es que empieza a surgir por ahí el comentario, bueno, ya sabéis toda esta polémica que ha surgido en los últimos días relativa referente al atleta Ángel Mullera, todo su contencioso con el Comité Olímpico Español y el Consejo, con el Secretario de Estado para el Deporte, con el CSD, por aquello de los correos. Al final no le dejaban correr, recurrió al TAS y le dio la razón, y están intentando por parte del Comité Olímpico Español y del Consejo Superior de Deportes que definitivamente no corra la prueba del 3.000 obstáculos. Bueno, Odriozola, el presidente de la Federación Española de Atletismo, de momento no sabe, no contesta, lleva casi todos los Juegos Olímpicos en paradero desconocido, y lo que se apunta es que esta tarde, precisamente después de que se compita en aguas bravas, lo que acaba de comentarnos Andrea, ¿no?, esa opción más que clara de medalla para el deporte español, si se consiga, Odriozola, aprovechando el fervor de la alegría por la medalla conseguida por el equipo olímpico español, puede anunciar que definitivamente Mullera no corre y que se queda fuera de los Juegos Olímpicos. Así que a ver qué es lo que pasa y si definitivamente termina este culebrón que no está siendo nada bueno para el deporte español. ¿Algo más, Andrea?
Pues nada, comentar que tenemos también a las 6:50 ciclismo en pista en la ronda de clasificación con David Muntaner, Pablo Aitor Bernat y Albert Torres y Sebastián Mora. Y a las 9, pues baloncesto, Gran Bretaña-España.
Eso es, será la gran cita seguramente del deporte español en cuanto a deporte de masa se refiere, evidentemente, porque durante toda la tarde os vamos a tener informados de lo que son las participaciones de los diferentes deportistas olímpicos en los Juegos Olímpicos de Londres durante toda la programación de Onda Madrid. Esta tarde a las 7 con José Luis Poblador habrá más deporte en juego de 7 a 8, os contaremos la última hora del deporte mundial, nacional y madrileño. Y ahora, a las 2:30 de la tarde, os dejamos ya con los servicios informativos de Onda Madrid y Begoña Alarcón. Nosotros nos marchamos, como le gustaría decir a Rodrigo de Pablo, solo para poder volver mañana. Así que, con los servicios informativos de Onda Madrid, os dejamos, volvemos mañana a la 1 de la tarde y esta tarde más deporte a las 7 con José Luis Poblador y en juego. Hasta mañana. I know she knows that I'm not fond of
Happy Hour.